Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Becas, becas, becas. La palabra más escuchada si hablamos de educación, porque sin ellas la cosa se pone muy negra. Volvemos de nuestro pequeño paréntesis, lo hacemos una vez más con toda la información novedosa que podemos aportar en torno a las becas universitarias. Vamos a ver cómo están las cosas en este terreno. Vamos a explicar también cómo se endurecen los criterios para acceder al grado de magisterio, que son los que luego tienen que educar a nuestros hijos. Vamos a hablar con la Escuela de Finanzas Aplicadas, a ver si aprendemos algo para evitar crisis como la que ahora tenemos. Vamos a tener a nuestra Erasmus viajera y vamos a dar las gracias a una radio veterana especializada la información, Radio ECA. Pero antes, nuestro homenaje al libro universitario, claro, en la pluma y la voz de Ángel Arias.
Con buen criterio me pedía a la directora del programa que hablara de la presencia del libro en la universidad. Y es que, desde sus mismos inicios, esta institución centenaria encontró en los libros la herramienta más imprescindible para poder formar y hacer avanzar el saber a través del diálogo. De hecho, durante mucho tiempo las lecciones de los maestros consistían principalmente en ir glosando las grandes obras donde los sabios habían concentrado sus conocimientos. Siguiendo a los viejos maestros, gloso ahora a vuela pluma tres grandes hechos que han acontecido en torno a la pasada celebración del Día del Libro. Se nos fue uno de nuestros más inmensos narradores, Gabo, el creador de todo ese mundo tan real y maravilloso de Macondo, al que siempre podemos volver. Se nos fue el hombre, pero nos quedó su invención y su palabra. Con ella, los porqués de una creación que nunca renunció a la utopía.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Venida también de la otra orilla, llegó Elena Poniatowska, galardonada con la mayor distinción de las letras en español, el Premio Cervantes. Su discurso nos recordó que la crónica, el reportaje, la entrevista bien pueden convertirse en materia literaria. Sus palabras, desde Alcalá, fueron un precioso legado para no olvidar que el escritor y el periodista han de vivir para los otros y por los otros.
Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como lo pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas.
Y este domingo ascendía a los altares un nuevo santo, que además de papa fue actor, escritor y profesor universitario. La reciente publicación de sus cursos de ética nos muestra a un lector voraz que dialoga con Platón, Descartes o Kant. Estos días también se ha recordado su veneración por la poesía de San Juan de la Cruz, a la que dedicó una de sus tesis doctorales. Universitario hasta la médula, no se cansó de reiterar que, antes que nada, la universidad debe formar verdaderos hombres y mujeres. Su vocación docente y su pasión por los jóvenes le llevaron a diseñar una especie de cátedra itinerante, las Jornadas Mundiales de la Juventud.
La jornada de la gran familia de los jóvenes y de las jóvenes de todos los continentes que quieren hacer de nuestro mundo un lugar más justo, más fraterno, más acogedor. ¡Hasta siempre!
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Sabéis que en Campus COPE seguimos la pista a las becas universitarias, subvenciones en las tasas, por el rendimiento académico, para trabajar fuera de España. Bueno, pues desde hace un tiempo los recortes en los presupuestos están mermando las ayudas y endureciendo en algunos casos los requisitos. Este viernes pasado, los rectores de las universidades españolas se reunían en el Ministerio de Educación con la secretaria de Estado, con Montserrat Comendio. Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, los rectores están siendo el altavoz de algo que están pidiendo los estudiantes, y es que se vuelva al 5 para poder acceder a una beca. Ahora solo lo pueden hacer los que tienen de nota un 5,5 hacia arriba. El asunto está en que el ministro Wert dice que al elevarse el listón, la nota, los alumnos pues se han puesto un poco las pilas y han estudiado más, y de ahí que la subida de la nota media y el éxito de este nuevo sistema de ayudas. Sin embargo, para la comunidad académica parece que esta subida de la nota media se debe al endurecimiento de las condiciones para acceder a las becas.
Bueno, pues esto de las notas en el caso de ciertas carreras, como las carreras de ciencias e ingenierías, suele ser un poquito más complicado, ¿no, Nuria?
Sí, bueno, de hecho la Academia de la Ingeniería y algunas universidades politécnicas españolas, como la de Valencia, están un poco preocupadas por el descenso en el número de alumnos en estas carreras, justo por este tema, por el de las notas.
Ya.
Pero a partir del próximo curso, los estudiantes con beca de ingenierías, arquitectura o grados en ciencias, que son unos 114.000, podrán afrontar los exámenes un poco más desahogados, siempre que aprueben el 40% y no el 50%, como era antes, de los créditos del curso.
Bueno, algo.
Sí, bueno, si lo consiguen, que les animamos de aquí a que se pongan las pilas, no tendrán que devolver la ayuda que reciben del Ministerio de Educación. Pero ojo, porque la condición es que no podrán optar a ella el año siguiente.
Ya.
O sea, que por eso decía lo de que las buenas noticias, un poco entre comillas.
Y seguimos hablando de becas, y atentos, porque lanzamos una propuesta de prácticas.
Sí, bueno, escúchame, sobre todo si tienes menos de 35 años y acabaste la carrera o un máster universitario en los últimos 3 años. Que sepas que el Ministerio de Educación acaba de publicar la convocatoria de 600 becas Argo. Son unas prácticas en empresas en el extranjero durante unos 6 meses.
Becas Argo, ¿no?
Sí, a ver, sí. Puedes elegir destinos como China, Japón o Jordania, donde tienen sede pues compañías españolas. También puedes optar por Canadá, Estados Unidos o empresas europeas. Depende del país en el que vayas, claro está, la ayuda mensual pues va a ser diferente, porque la ayuda es para el alojamiento, la manutención, los gastos del viaje, en algunos casos.
O sea, que tienen en cuenta que hay países que son muy caros y otros
claro,
que no son
claro,
tanto.
Claro, vale, por ejemplo, si quieres irte a Alemania, pues cobrarás unos 550 euros al mes. Si, por ejemplo, te apetece irte a Estados Unidos, pues unos 1.200, y en Japón lo mismo, porque ya pues está más lejos,
se
entiende
caros.
Que claro, el nivel de vida sube.
Pero según el Ministerio de Educación, de los beneficiarios de la última edición, 2009-2012, más de un 75% han conseguido trabajo después de las prácticas, y de estos, 4 de cada 10 siguen trabajando en la misma empresa en las que las realizaron. Y como en Campus COPE nos gusta ponerle cara a los datos, os traemos la historia de la artista Laura Fernández.
Bueno, pues ella se licenció en Bellas Artes en 2004 y después de tener alguna experiencia laboral, en 2006 decide irse a Londres gracias a una beca Argo. Cuenta que su proceso fue diferente, es decir, ella no siguió el proceso habitual, que es dirigirse a la página web del ministerio y ver las ofertas de las universidades, sino que ella misma decidió emprender la búsqueda de una empresa y se fue a Londres.
Estuve en Londres unos meses, trabajé, bueno, de trabajos temporales, de camarera, estas cosillas, por allí mientras contactaba con empresas de mi sector. Entonces contacté con unas cuantas empresas de audiovisuales, diseño gráfico, y una de ellas pues estuvo interesada y me contrataron. Y nada, fueron los que en realidad me dieron la primera oportunidad de empezar a trabajar como diseñadora gráfica.
Y Maika, y parece que le fue bien, aunque tuvo que volver.
Allí me ofrecían la oportunidad de quedarme, pero bueno, por motivos personales me tuve que volver a España, pero bueno, yo sigo en contacto con las personas de la empresa, y después de volverme a España, sí que esta primera experiencia profesional me abrió puertas, porque bueno, vi que aquí se valoraba que tuviera un nivel de inglés un poquitín mejor, que tuviera más fluidez a la hora de hablar. Eso, las empresas de aquí a la hora de hacer entrevistas de trabajo y tal, sí que me decían que lo valoraban.
Bueno, y algo muy importante, y de cara a las empresas a la hora de buscar trabajo, Laura nos ha contado que sí que te puede beneficiar el hecho de haber obtenido una beca de este tipo.
Da una idea de que eres una persona un poquitín pues activa, que te interesa pues eso, conocer cómo funcionan las empresas en otro país, que tienes un poquitín de experiencia. Eso ya, no sé, yo sí que creo que me ayudó a encontrar otro trabajo ya aquí a la vuelta en España.
Bueno, el programa Argo estará vigente durante 3 años, así que a partir de ya mismo, desde la semana pasada que se abrió la convocatoria, os podéis registrar a través de la página web del Ministerio de Educación.
Hemos visto luces, hemos visto sombras en estas becas y en las ayudas, pero nos vamos a quedar con este buen sabor de boca de las últimas, las becas Argo.
Claro, pues.
Recordad que pueden ser una buena oportunidad para tener una experiencia laboral fuera de España y para aprender otro idioma.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Tiempo para hablar, como no, de educación, porque la Comunidad de Madrid, al igual que ya hiciera Cataluña, quiere reforzar los conocimientos previos de acceso para todos aquellos universitarios que quieran comenzar sus estudios en esta disciplina. Álvaro Montaner, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Como comentas, Madrid va a endurecer estos criterios de acceso en el grado de magisterio, criterios a los que se han acogido todas las universidades, tanto públicas como privadas de la comunidad, a excepción de la Complutense.
Bueno, ¿y qué es lo que busca este endurecimiento en el acceso al grado de magisterio?
Bueno, pues en primer lugar, terminar con el debate sobre la calidad de los profesores en nuestro país, si son buenos, son malos, deberían mejorar, y con el objetivo de esquivar esta crítica permanente, todos aquellos preuniversitarios que quieran elegir magisterio como carrera deberán obtener por lo menos un 5 en la materia de lengua en selectividad. Uh-huh. Además, todos los departamentos de educación que se han suscrito a estas nuevas normas están de acuerdo en incluir una prueba de acceso a los alumnos de esas facultades a partir del año 2015.
Bueno, y ese examen previo, ¿qué materias son las que trataría?
Bueno, pues sería una prueba de materias básicas, incluiría conocimientos de asignaturas como matemáticas, lengua, geografía, historia, y la prueba sería elaborada por una comisión de coordinación y seguimiento que se formaría con 2 representantes de cada universidad. En esa comisión también habría miembros de la Consejería de Educación de Madrid y la presidencia de la misma recaería en algún representante de la Administración.
Bueno, de hecho, el presidente de Madrid, Ignacio González, ya dijo que lo que se persigue es una educación de mayor calidad. Pero también queremos saber desde Campus COPE qué opinan los representantes de las universidades. Está con nosotros hoy José Vicente Saz, vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Han sido duras las reuniones que han mantenido con el fin de ir dando color a estos criterios?
No, más que duras han sido largas y con mucho debate, pero no han sido duras, porque tanto las universidades como en principio la comunidad perseguíamos todos el mismo objetivo y era mejorar la formación de nuestros maestros.
Bueno, ¿cuándo comenzaron estas reuniones con los distintos representantes de las universidades?
Bueno, la historia comenzó quizá antes, porque fue a partir de una reunión del presidente de la comunidad con los rectores, se llegó a un acuerdo entre todas las universidades y la comunidad en comenzar estas conversaciones. Y desde hace pues unos meses se constituyó una comisión de trabajo que empezó a diseñar lo que serían estas mejoras en la formación de los maestros.
¿Pero fue la Comunidad de Madrid la que marcó la hoja de ruta a seguir o fue con las aportaciones de las distintas instituciones?
Inicialmente fue una iniciativa, valga la redundancia,
sí,
de la Comunidad de Madrid, evidentemente, uh-huh, la que nos puso en marcha todas las universidades,
uh-huh,
pero a lo largo de este tiempo, a partir de la iniciativa de la comunidad, que partía fundamentalmente de la mejora del acceso, mejor dicho, de la mejora del perfil de los
sí,
de las personas que accedían al estudio de magisterio, pues se ha ido elaborando un convenio, que es el que se ha firmado, donde además de esta prueba se incluyen otros aspectos que para las universidades eran tan importantes o más importantes que la propia prueba de acceso.
Pero el hecho es si la letra y la música de la canción, ¿quién la ponía en cada caso? ¿La letra y la música pues, era de
sido,
la...?
Ha sido un trabajo.
Vale.
Muy
bueno. Uh-huh.
Bueno, ¿y crees, José Vicente, que esta reforma en el acceso a este grado de magisterio, qué crees que puede aportar a los futuros alumnos o a los preuniversitarios que se decanten por esta materia?
Pues hombre, lo que perseguimos todos los agentes que hemos participado en este proyecto, en lo que ahora mismo han hecho las universidades, que firmar un convenio no es más que un acuerdo de intenciones de desarrollar una serie de actividades.
Sí.
Pues lo que perseguimos y lo que esperamos conseguir es que primero entren las personas más adecuadas para estudiar magisterio y que una vez que ingresen los más adecuados tengan la mejor formación posible. Parece razonable que un país como el nuestro, que en otras profesiones destaca por la formación de sus universitarios, no lo haga también en el caso de los maestros,
uh-huh,
pongo por ejemplo los sanitarios, ¿no? Los sanitarios pues tienen una muy buena fama y merecida fuera de nuestro país. Y yo creo que educación y sanidad pues son dos pilares básicos de una sociedad, ¿no?
Lo cierto es que esto parecía necesario, ¿no? Hubo mucho debate social, ha habido muchas veces en medios de comunicación esas pruebas que salían al aire en las que, bueno, pues los resultados no eran los convenientes. Pero lo cierto es que la unanimidad que ha salido de todo esto llama mucho la atención. ¿Es tan real como parece o ha habido posturas alejadas?
Yo creo que es real, porque en definitiva todos perseguimos lo mismo, sí. Y es conseguir que nuestros futuros maestros, que son los que van a educar a nuestra sociedad, no lo olvidemos, a todos los ciudadanos, pues estén lo mejor formados posibles, y tomando ejemplo de otros países donde se ha prestigiado y se ha mejorado la formación de los maestros, pues se han empezado a dar los primeros pasos en nuestro país. No ha sido nuestra comunidad, han sido otras las que han comenzado. Nosotros hemos seguido el paso, pero no somos los únicos, ya se está haciendo en otras comunidades.
Yeah.
Es decir, que esto es un movimiento, yo creo que inevitable, probablemente, como bien dice usted, por presiones sociales y externas, sí. Y la universidad, como un órgano social que es, pues está obligado a responder y a dar respuesta a esas solicitudes y a esas peticiones sociales, ¿no?
¿Y cuál es tu opinión sobre el hecho de que la Universidad Complutense no haya querido adherirse a este grupo de trabajo?
Pues no lo sé, lo desconozco, porque no sé cuál ha sido el motivo para no adherirse. Sí se ha adherido al grupo de trabajo. A ver, yo creo que ahí quizá hay un error en la interpretación. La Universidad Complutense ha estado presente en todas las reuniones de trabajo, igual que el resto de las universidades. Lo que no ha hecho es finalmente adherirse al convenio que se han adherido todas las demás. Pues no sé, probablemente habrá algún aspecto que pues no les haya convencido, no lo sé, lo desconozco, creo que deberían de preguntarse a ellos, ¿no?
Es lo que vamos a intentar hacer en próximas ediciones, porque no ha sido posible en esta, no han estado, bueno, pues no teníamos tiempo para poder atendernos. Lo cierto es que sí llama la atención, ¿no?, que sean los únicos que se han quedado fuera de este criterio, sobre todo porque, bueno, pues los maestros son los que van a educar a nuestros hijos, ¿no? Es que es un elemento, es un pilar básico, es el futuro. Entonces, bueno, sí queremos preguntarle efectivamente qué es lo que no hay en esos criterios para que ellos piensen que se necesitan otros distintos. ¿Cuáles son los otros distintos?
No lo sé, yo lo que sí le puedo decir son los criterios que hemos incluido todas las universidades.
¿Qué son?
En las que todos hemos estado de acuerdo. Primero, le hago un resumen muy breve, ¿no?
Sí.
Primero, en que es necesario que ingresen las personas más adecuadas, y para ello pues vamos a diseñar entre todas las universidades y con la colaboración de la comunidad una prueba de acceso en la que se valoren conocimientos, habilidades y competencias. Nada que no hayan aprendido los estudiantes de bachiller o de secundaria, pero sí aquello que es más adecuado para ser maestro.
Sí.
Luego vamos a intentar entre todos mejorar nuestros planes de estudio, dentro de lo que ya tenemos, mejorar nuestros perfiles en nuestras materias y, si es posible, coordinar mejoras en los planes de estudio entre todas las universidades. Otro aspecto que también se ha potenciado dentro de este acuerdo es la promoción de dobles titulaciones. Es decir, que durante el mismo tiempo que un estudiante cursa su grado de magisterio, pueda hacer lo mismo con otro grado, de manera que en un tiempo razonable, que puede ser un año más o un año y medio más, pueda conseguir dos titulaciones. Por ejemplo, en nuestra universidad, en la misma línea, ya venía trabajando, vamos a presentar mañana en nuestro Consejo de Gobierno una propuesta de un doble grado en Humanidades y Magisterio en Educación Primaria. Yo sé que hay otras universidades en la misma línea en la Comunidad de Madrid, ¿no? También la Comunidad de Madrid al mismo tiempo se ha comprometido dentro de este acuerdo, en las pruebas de acceso a la profesión de maestro, tener en cuenta lo que la comisión, esta comisión que se ha formado, le aconseje sobre lo que debe pedir. Es decir, que se adecue lo que se le pide a un maestro para ejercer la profesión con lo que ha venido haciendo para formarse, ¿no?
Absolutamente necesario.
Es fantástico, ¿verdad?
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Vicente Saz, que es vicerrector de la Universidad de Alcalá. Gracias por estar en Campus COPE y mucha suerte, porque nos interesa a todos que esto se haga muy bien.
La suerte es la que deseamos para todos los españoles.
Claro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Juan Fernández Blanco no deja de sorprendernos con estos músicos honoris causa que nos acerca cada semana. Y este especialmente, con un cerebro de lo más conocido, pero no por su materia gris, sino por su voz. Hola, Juan.
Por su voz y por su guitarra, sobre todo Jimmy Page, uno de los líderes y fundadores de Led Zeppelin, que sí, también doctor honoris causa. En el 2008 le dieron su doctorado honorífico en la Universidad de Surrey. Él es inglés, pero ahora... todavía tiene uno, pero va a tener dos, porque el 10 de mayo en Berklee, la gran escuela de música de Boston, también le dan un doctorado honoris causa a uno de los guitarristas más grandes de la historia del rock. Estamos escuchando Good Times, Bad Times, del año 1969. Ya veis cómo suenan, ha perdido un ápice de modernidad.
Igual, igual.
Y es la primera canción del primer álbum de Led Zeppelin. Ni más ni menos, su carta de presentación. Era el guitarrista, ya digo, considerado uno de los mejores de la historia. Empleó muy bien las distorsiones, el empleó distintas guitarras para distintos sonidos. Recordamos esas guitarras de doble mástil, en finto gato, tipo de guitarras. Y luego además en el estudio también era un productor, pues bueno, que fue muy imitado a partir de los años 70. Él grababa las canciones, ese típico reverb de las guitarras, pues en vez de meterlo un poquito después, él lo grababa y lo metía un poquito antes de que sonara la nota. En fin, todo este tipo de cosas, que eran cosas que se hacían mucho en los años 50 en los estudios Sun en Memphis.
Fíjate.
Pues él recuperó todo este tipo de cosas. En fin, gran productor también y sobre todo, un eminente nombre, Jimmy Page, de nuestra lista de doctorados honoris causa, Led Zeppelin y Good Times, Bad Times.
Laboral es cada vez más competitivo y especializado. Si a eso le vamos a sumar que los universitarios de hoy necesitan un posgrado para finalizar sus estudios, pues está claro que tenemos que buscar la mejor formación. En la pasada edición de Aula 2014 pudimos conocer un centro que puede ayudar a muchos a completar su preparación. José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿De qué es de lo que estamos hablando?
Bueno, si algo tengo claro es que el sector financiero lleva parte de las riendas de nuestro planeta, razón por la que hablar con una experta en economía siempre parece una buena idea, ¿verdad?
Pues desde luego que sí.
Bueno, pues en este caso vamos a presentar a todo el mundo a Mónica Guardado, directora general de AFI, que es la Escuela de Finanzas Aplicadas, y que, mira, ha sido tan amable de atendernos desde la ciudad más poblada de China.
Buenas tardes, Mónica.
Hola, muy buenas tardes, Maika. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Os mando un saludo muy fuerte desde Shanghái.
Pues bienvenida a Campus COPE y muchas gracias por eso, por atendernos desde tan lejos, desde Shanghái. Queremos conocer bien vuestra escuela de negocios. ¿Nos vas a explicar, si es posible, qué es AFI y cuándo se creó?
Pues mira, AFI se creó hace 20 años y aunque yo hoy estoy en Shanghái, en realidad AFI está localizada en Madrid, aunque impartimos formación actualmente para alumnos de todo el mundo. AFI es una escuela especializada en economía y finanzas, que está integrada dentro de un grupo más grande, que es Analistas Financieros Internacionales. Y yo creo que, sobre todo en el sector financiero, somos muy conocidos por eso, ¿no? Porque básicamente formamos a profesionales en el mundo de la economía y las finanzas.
Oye, pues felicidades por vuestro aniversario primero.
Muchas gracias, José Luis.
Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de cómo es AFI, ¿qué experiencia formativa ofrecéis a los alumnos?
Pues mira, en AFI ofrecemos primero formación para recién licenciados. De hecho, tenemos dos posgrados, uno en máster en banca y finanzas, que va más dirigido a licenciados en ADE y en economía, y un máster en finanzas cuantitativas, que va más dirigido a matemáticos e ingenieros, porque te diré, José Luis, que en el mundo de las finanzas cada vez los matemáticos nos están haciendo más sombra a los que somos economistas, ¿no? Y de hecho estas son las joyas de la corona de nuestra escuela. Llevamos impartiendo estos másteres desde hace 20 años, que fue con lo que se creó la escuela, y el resto de la formación que impartimos va dirigido ya a profesionales, a gente que ya lleva años trabajando en el mundo de las finanzas, algunos nuevos alumnos y otros pues alumnos que hemos formado de base en nuestros másters y que han seguido confiando en nosotros a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Entonces, digamos que tenemos dos perfiles, recién licenciados por un lado y luego profesionales ya en el mundo financiero.
Bueno, está claro que estamos ante un panorama laboral bastante complicado, no estamos descubriendo nada con eso, pero ¿cuáles son las salidas profesionales que actualmente hay en este ámbito, en el de las finanzas? Que, por cierto, Mónica, ¿se puede culpar a las finanzas, al mundo de las finanzas, de la crisis actual?
Pues mira, es verdad que se han escrito, yo creo que numerosos artículos sobre la culpabilidad de las finanzas, ¿no?, en la crisis actual. Y sí que es cierto que la crisis que vivimos hoy en día en España aún, ¿no?, porque en otros países ya no hay tal crisis, sí que es una crisis de carácter básicamente financiero, ¿no?, al menos en origen, que luego se ha contagiado a otros sectores. Pero yo creo que el mundo de las finanzas no solo hay que echarle la culpa de esta crisis a los financieros, sino que yo creo que lo que hay es que crear entre todos educación financiera, ¿no?, que es lo que yo creo que ha puesto de manifiesto esta crisis, ¿no?, que conocimientos en finanzas en una gente como muy top, en un perfil como muy muy profesional, pero hacen falta finanzas a pie de calle, ¿no?, y eso es una cosa en la que en AFI estamos muy sensibilizados, ¿no? Y de hecho, pues nuestro presidente, Emilio Ontiveros, ha escrito hace poco un libro que se llama El ahorrador inteligente, que justo lo que trata es de eso, ¿no?, de poner las finanzas a pie de calle, que yo creo que es muy, muy importante.
Al menos que no vuelva a ocurrir, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y luego, sobre la otra pregunta que me decías, ¿no?, sobre las salidas profesionales en el mundo de las finanzas, pues yo creo que actualmente sigue habiendo muchísimo potencial para los recién licenciados o sobre los alumnos que hoy en día están estudiando para trabajar en el mundo de las finanzas. Yo creo que si hay un lenguaje que es internacional, es el mundo de las finanzas, el lenguaje de las finanzas. Entonces, cualquier estudiante que quiera trabajar en finanzas, yo creo que lo que tiene que pensar es en global, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir en nuestra escuela. No solo pensar en España, sino pensar en que cualquiera que tenga conocimientos financieros puede trabajar en todo el mundo. Y eso yo creo que es realmente importante a la hora de buscar empleo hoy en día.
Hombre, una cosa que sí que me parece muy interesante, lo has comentado ahora mismo, es las salidas que buscáis desde vuestra escuela de formación. Y en tu caso, tú misma fuiste alumna de AFI hace 15 años. ¿Qué exigen las empresas hoy en día a un profesional financiero?
Pues mira, la verdad es que yo creo que, pensando, ¿no?, ahora cuando entrevisto a alumnos que quieren hacer el máster de nuestra escuela y me pongo en su pellejo, donde yo estaba hace 15 años, ¿no?, que parece que no, pero ya ha llovido bastante, al final es un poco parecido, ¿no? Hace 15 años también era difícil encontrar trabajo, ¿no? El mercado laboral no era fácil, ¿no? Yo creo que fundamentalmente las empresas lo que van buscando son, por un lado, unos conocimientos especializados. Por eso yo creo que quienes están quieren trabajar en el mundo de las finanzas, lo que deben hacer es un máster realmente especializado en eso que quieren estudiar. No podemos olvidar los idiomas. Yo creo que eso es un hándicap que todavía hoy tiene nuestro país, y es que los estudiantes hoy en día aún tienen problemas con los idiomas, y el inglés es fundamental. Y lo que tienen que tener luego son lo que nosotros denominamos soft skills, ¿no? Yo creo que lo que tienen es que saber trabajar en equipo, saber comunicar y tener potenciales que no solamente son conocimientos financieros, ¿no?, sino que es algo más, y es tener flexibilidad, saber adaptarse en cada momento a los cambios, ¿no? Yo creo que esas son las claves, ¿no? Conocimiento, idiomas y luego flexibilidad para trabajar.
Nunca ha sido fácil encontrar trabajo, Mónica. Siempre ha habido que ganárselo duramente, eso está claro. Ni hace 15 años ni hace 30. Vuestra escuela, eso sí, tiene una fuerte huella digital, ¿verdad? ¿Cómo es de importante esa formación online para AFI? Y oye, una curiosidad, ¿qué es un MOOC? M-O-O-C.
Bueno, yo creo que en los últimos dos años, sobre todo, ¿no?, hemos visto riadas de tinta escritas sobre los MOOCs, ¿no?, en todo lo que es los medios internacionales. al final estamos hablando de cursos masivos a través de Internet, ¿no? Porque si yo creo que en este momento estamos en un momento, es en una revolución intelectual. Yo creo que hay un apetito en todo el mundo por lo que es el conocimiento, que se ha alineado además con las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es lo que ha generado estos MOOCs. Y es que al final, mira, yo hace poco hacía un curso de una escuela americana en Stanford y tenía más de 5.000 compañeros en ese curso a través de Internet, ¿no? Y en un curso absolutamente gratuito, lo cual es increíble. O sea, yo creo que hoy en día el que no aprende es casi porque no quiere, yo te diría, ¿no? Porque con una conexión a Internet es tremendamente fácil, ¿no? Y entonces en nuestra escuela pues somos muy sensibles a los temas y creemos que al final tenemos que llegar a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Y lo que hecho es desarrollar un campus virtual, un campus muy potente que integra todas las nuevas tecnologías, y somos capaces de impartir un curso y que un alumno lo pueda seguir igual en Madrid que en cualquier otra parte del mundo, simplemente teniendo conexión a Internet, ¿no? En, absolutamente en tiempo real, viendo al profesor, pudiendo hablar con él, interactuando con el resto de los alumnos, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde va la formación, sobre todo la formación global como es en el mundo de las finanzas.
La formación siempre es algo bueno. Mónica Guardado, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte a vuestra escuela y bueno, y que regreses de Shanghái con muchos conocimientos nuevos sin que nos hagamos adictos a Internet, que ya nos estamos haciendo, ¿eh? Adictos a la información y a Internet. Todo en su medida, yo creo. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, Maika.
Gracias
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo.
Bueno, José Luis, parece que bueno, vamos ofreciendo diferentes perspectivas, sí, ¿no? De lo que ¿no? de lo que hay por ahí. Hay muchas cosas muy distintas a lo habitual de un máster y bueno, y especializado al máximo, como este caso, hay mucho donde podemos profundizar.
Hemos visto educación para personas de más de 50 años, hemos visto preparación para ser técnico aeronáutico, ¿no? También, ¿por qué no? Lógicamente, tratar la economía, tú lo has preguntado antes, es muy claro. Si no te metes a analizar de dónde salen los problemas, ¿cómo los vas a poder
solucionar
en un futuro? ¿Cómo los vas a poder quitar de en medio?
Sí.
Yo creo que esa es una manera muy buena de dar unos primeros pasos en ello.
Pues eso es lo que hay.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Elvira Ambite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres nuestra Erasmus de esta semana.
Sí.
Estudias filología inglesa en Salamanca. Estás con la última asignatura de cuarto, ahora estás en Ámsterdam y vas a empezar un máster en lingüística el año que viene. Creo que son los datos que me ha facilitado aquí mi chivato particular, que es Miguel Soria. Buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? Buenas tardes.
Pues parece que sí, que tenemos los datos bien, ¿no?
Los tenemos bien y además es que es aún más internacional porque estuvo en Dublín y estudió literatura inglesa con lingüística e historia.
Empiezas ya a preocuparme, Elvira. ¿Cómo haces tantas cosas? Cuéntanos.
No, hombre, la verdad que fue un poco como se va dando.
Bueno.
Realmente es no sé, la vida te lo va presentando y lo vas cogiendo, porque si no...
Porque a ti te gustan las letras, por lo que veo. O
sí,
creo, ¿eh?
Sí, aunque empecé enfermería.
Anda.
Pero no sé por qué, la verdad. Pero sí, sé de letras.
Vamos a empezar por el principio, o lo intentamos. ¿Por qué eliges Ámsterdam?
Pues porque, bueno, la educación aquí, la verdad que es de muy buena calidad y es muy barata. Es muy barata para los estudiantes de la Unión Europea. Es, pues, no sé exactamente en comparación con España, igual 3 veces más barata.
Uy, fíjate,
¿eh? Más barata que en España, o sea, un tercio de lo que cuesta aquí en España.
Sí.
Primera
sí.
vez que escuchamos a un Erasmus decir que la vida es más barata.
Sí, es la primera vez.
La vida es más cara, pero la educación es muy buena y muy barata.
Vale, la educación, es decir, la vida es más cara en Ámsterdam.
Sí, claro,
vale. Ahí vamos a entrar luego, pero por lo menos la educación es más barata y la calidad es buena también.
Es impresionante.
Ah, bueno.
Sí, que es impresionante. Es, Es muy exigente, pero merece mucho la pena.
¿Exigente es algo que le diferencia de la Universidad Española? Es decir, ¿en qué sentido es exigente? Porque aquí en España también tenemos una muy buena educación universitaria, pero ¿qué diferencias notas tú allí con respecto aquí?
Bueno, yo este año ya no estoy estudiando en España, entonces no sé muy bien cómo irá, porque mi plan es el de licenciatura, es lo antiguo. Pero en general lo que veo es que los alumnos se implican más. O sea, te exigen, hay muy pocas clases, pero estás todo el día liado, trabajos, y es mucho más participativa la educación. Es mucho menos paternalista en el sentido de que no te toman como un crío de primaria, ¿no? Tú puedes hacerlo a tu ritmo, es mucho más creativa también. Y es muy, muy exigente, pero a la vez muy motivador.
Si te fijas, Miguel, todas las veces que hemos hablado con Erasmus aquí en Campus COPE, ya es la enésima vez que nos dicen eso de que, bueno, que aquí en España son muy paternalistas y que allí se sienten más. Pero fíjate que a lo mejor la idea que hay en principio es que necesitamos que nos digan por dónde tenemos que ir para llegar al destino, ¿no? Y sin embargo no es así.
De acuerdo, sí, absolutamente de acuerdo.
Bueno, pues sí. Es algo que deberíamos aprender también los profesores aquí en la educación española.
Que los chavales no son idiotas, es decir, que
puedes... No, para nada, claro, pero creo que están poco acostumbrados a hacer trabajo creativo, porque yo me acuerdo cuando llegué a Dublín, que nunca en mi vida había escrito, los exámenes no eran exámenes, eran essays, y yo en la vida había escrito un essay creativo de mi cabeza.
Un ensayo,
exactamente.
Ah, vale.
Sí.
Perdón. Y yo en la vida lo había escrito y era muy difícil y claro, los irlandeses lo hacían como churros, pero porque lo llevaba haciendo desde el colegio.
¿Por qué dice Elvira esa? Y porque estudia filología inglesa en Salamanca. A ver, filología inglesa, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace para empezar a coger ese rumbo y bueno,
¿por qué la lengua de Shakespeare? Exacto. En vez de la de Cervantes, por ejemplo.
No sé, la verdad. Me gusta mucho la filología en general, me gusta mucho la hispánica. Si hubiera tenido la oportunidad, me hubiera gustado hacerlo también. Pero empecé enfermería. Estuve 2 meses y no podía aguantarlo. Aquello era un poco por presión, exigencia familiar y no era lo mío, desde luego. Y es que no hubo ninguna duda. Cuando yo tenía clarísimo de que era filología inglesa y no sé por qué. Siempre me ha gustado mucho el inglés y siempre me ha gustado mucho los idiomas y tal. ¿Y
lo has comprobado que es así? ¿Eres feliz con tu elección?
Sí. Yo creo que es lo mejor que he hecho, la verdad.
Oye, Elvira, fíjate, me ha surgido ahora mismo una dudilla. Me gustaría saber si en filología inglesa y también en Ámsterdam se tiene tanta obsesión con cierta corrección política de aquí, es decir, todos y todas, amigos y amigas. Eso en el idioma inglés y fuera de España, ¿se tiene ese tipo de, es decir, se cuida tantísimo el incluir a todos o es como que no? O sea, la
no,
lengua es la lengua, es como es.
De palabras, no, porque además, aparte de que ese tipo de palabras
no existe,
no tiene género.
No, pero sería brothers and sisters, es decir, ese tipo de cosas aquí en España, en especie como de obsesión de hay que ser correcto. Fuera de España, esa obsesión existe. ¿O es española?
Es muy nuestra.
Es muy española. Y además es que esas palabras, tanto en holandés como en inglés, no tienen género. Además, lo cual no estás incurriendo en ningún tipo de sexismo o de malentendido.
¿Holandés también hablas?
¿Cómo, perdón?
Que sí, holandés también hablas.
Un poquitín. Sí. Estoy aprendiendo, pero bueno.
Bueno,
¿le pedimos alguna palabrita? Tiempo.
Venga, una palabrita, dinos algo.
Venga, Elvira, dinos.
No sé. Por ejemplo.
A ver, pues.
Pues hoy ha hecho un día muy lluvioso.
A ver. Het regent vandaag.
Ay, mira qué bien suena esto.
Parece un catarro.
¿Verdad? Suena fatal.
Que lo repitas. Nos dice Juan, que es nuestro. Bueno, colabora con nosotros, evidentemente, desde el otro lado del cristal, porque está ahora mismo en la mesa, aunque también habla mucho, a veces está demasiado, en antena.
Sí.
Y nos está diciendo, con toda su mala idea, que lo repitas a ver si lo dices igual.
Dinos.
Jesús. Sí, lo dice igual.
Sí. Yo creo que sí. No sé si el orden está bien, porque tengo un problema con el orden de las palabras.
Sí.
Pero.
Claro,
bueno,
es que es un.
Se entenderían.
Todo lo germano, en este caso, desde el punto de vista idiomático, me refiero, es más complicado porque se declina, ¿no? Como el latín. Y es muy complejo.
Bueno, el holandés tiene, no es como, el alemán tiene 4 declinaciones, creo.
Sí.
El holandés tiene 2.
Ya.
Tiene las palabras que son het y las palabras que son de. Y depende de eso, pues te va a venir todo lo de. Pero bueno,
Sí, que tiene su dificultad.
Sí, sí, pero el truco es como los diminutivos son todo G, pues sí. Lo dices todo con diminutivos y ya está, y así ya no tienes que complicarte la vida.
Hoy en Campus Cope, lecciones de...
Lo cierto es que vas a venir después de todo tu viaje, pues por la vida para empezar y bueno, por Europa para seguir, vas a venir aquí muy preparada, con una serie de, bueno, además de una formación muy específica en determinados temas. ¿Crees que esto te va a servir cuando regreses para encontrar trabajo con más facilidad?
A ver, Maika, ya habla inglés y encima también está hablando holandés. Es decir, creo que más preparada que mucha gente está. ¿No?
No lo sé, no lo sé. Creo que... primero no sé si voy a volver.
¿Oye?
Oye, pero bueno,
es que aquí se está muy bien. No, de momento aquí tengo para 2 años más.
Sí, 2 años, bueno, todavía te queda mucho.
Por lo menos.
A lo mejor para cuando pasen... No te
sí
decía.
Que estaría en algún momento volver, pero ajá, la verdad es que no lo he pensado. Bueno, pero vamos, en caso de eso, supongo que alguna ventajilla tendré, digo yo.
Y no, te decía eso, que a lo mejor cuando pasen esos 2 años ya echarás mucho de menos la tortilla de patatas y la paella y, bueno, la familia y eso, que es lo que se suele echar de menos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo importante ahora es que te sigas formando como Erasmus y como, bueno, luego ese máster en que estás preparando también
en lingüística,
para, lingüística para el año que viene. Y después, bueno, pues ya veremos.
Esa es otra.
Seguro que sí. Mucha suerte, Elvira. Gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Nuestro himno de la semana es una canción considerada la más importante de la música chilena, calificada como un himno humanista y que ha obtenido el permanente reconocimiento de crítica y público como una obra profundamente humana y universal, más allá de su popularidad transversal. Sin embargo, resulta paradójico que Violeta Parra, autora de un himno de amor por la existencia, se suicidara el 5 de febrero de 1967, apenas un año después de escribirla y publicarla en su último álbum editado, Las últimas composiciones. Algunos críticos perciben en la letra el estilo de musicalización y los tonos empleados el reflejo de un estado depresivo. Se cuentan por decenas las versiones de artistas diferentes grabadas y publicadas, por lo que no es sencillo elegir una. Nuestro amigo Rafa Palma nos propone la versión de la legendaria cantante folk Joan Baez, que la popularizó en los Estados Unidos en 1974. Con ella damos gracias a la vida.
Que me ha dado tanto, me ha dado el oído, y en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado.
La radio no es solo un medio para mantenerte informado de la última hora, disfrutar del partido de fútbol de tu equipo favorito o para poner banda sonora a tu día a día. No, también es un medio que sirve para formar. Este es el caso de Radio ECA, que en 2014 ha recibido el premio especial de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas en España.
Cada semana tenemos un ratito para la música clásica aquí en Radio ECA, en Clasicando. Siempre de la mano de Paco Grimón. Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Hola, Expedita, muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues hoy tenemos a un músico italiano de finales del siglo XIX.
Pero que prácticamente sus obras principales las compuso en el siglo XX.
Pues este galardón reconoce los 50 años de historia en los que este medio lleva formando a estudiantes de enseñanza secundaria, de bachillerato y de formación profesional. Fran Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Radio ECA nació en Canarias en 1965 gracias al jesuita Francisco Villén Lucena y un grupo de profesores que querían desarrollar un método de educación diferente utilizando la radio como canal para impartir las clases, además de utilizar también otras plataformas como clases presenciales y online. Se trata de una experiencia pionera que ha dado muy buen resultado. Muestra de ello la dan los más de 35.000 alumnos que disfrutan de sus clases en toda España.
Bueno, pues Lucas López es el director de Radio ECA. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE.
Encantado, encantado.
Lucas, además nos unen un par de cosas. Una larga trayectoria de cooperación entre la Fundación COPE y vosotros, porque, bueno, pues hace ya muchos años que hemos tenido la ocasión de colaborar en esas clases que impartís de forma presencial incluso. Y nos une también ese premio que hemos compartido este año 2014, en nuestro caso un premio especial, en nuestro caso el premio a la formación de la Academia de la Radio. O sea que enhorabuena casi mutua.
Efectivamente, en la noche del reparto de la entrega de los premios, la verdad es que estuvimos encantados. Uh-huh. Y además vimos también efectivamente cómo la propia Fundación de la COPE la recibía. Uh-huh. Y es que COPE también para ECA, bueno, es parte de la historia y del patronato de la Fundación, porque la institución actualmente, Radio ECA, es una fundación y COPE tiene 3 puestos nada menos en su patronato.
Uh-huh. Por eso digo que la colaboración es de largo y de muchos,
sí,
desde muchos puntos de vista.
Desde los comienzos. Uh-huh. Uh-huh.
¿Qué supone este galardón, este premio para vosotros?
Bueno, yo creo que para nosotros fue una enorme alegría lo primero, ¿no? Porque que alguien reconozca una trayectoria de 50 años es siempre alegría. En ese sentido también una responsabilidad. Yo por lo menos lo que sentía que siendo el último director de los que ha tenido Radio ECA a lo largo de su historia, bueno, pues a los que estaban premiando eran los otros, ¿no? Yo soy el que llegó al final, pero son las otras personas, los otros equipos que han llevado una trayectoria tan larga, los que merecen ya un reconocimiento de verdad grande por la tarea hecha, ¿no? Entonces, mucha alegría, mucha responsabilidad es lo que yo siento, por lo menos ahora mismo, ¿no?
Lucas, vemos que la radio sirve para informarnos, por ejemplo, de actualidad universitaria aquí en Campus COPE, también para escuchar música o conocer cómo le va a nuestro equipo de fútbol. En vuestro caso, os dedicáis a la formación. ¿Cómo ayuda la radio a la formación educativa de las personas?
Bueno, yo creo que fue un invento simpático el que hicieron los primeros maestros y maestras de Radio ECA, porque ellos lo que cuentan es que un día Francisco Villén, el fundador, cuando ya estaban intentando poner en marcha el procedimiento, les dijo, miren, a ver si esta tarde ustedes me explican la regla de 3 por la radio, ¿no? Y entonces ellos se pusieron allí, todo el pequeño grupo, que eran gente muy joven toda, ¿no? En torno a los 22, 23 años, ¿no? Se pusieron a trabajar y descubrieron que utilizando la voz, ¿no?, en la radio y con un material de impreso de seguimiento, con esas dos cosas y luego un pequeño apoyo tutorial de vez en cuando, pues la gente va a aprender, ¿no? Y efectivamente ese es el sistema que puso en marcha a ECA hace 50 años y que la verdad que nosotros lo que vemos ahora mismo es que da resultado, ¿no? Llevamos más de 2 millones de personas que han pasado por las aulas, sí, digo entre comillas, de Radio ECA, ¿no?
2 millones.
Y la verdad es que se ve que efectivamente funciona y que la gente aprende y que la gente puede titular con nosotros, ¿no?
Uh-huh. Ajá, y precisamente eso, Lucas, ¿en qué consiste el método ECA?
Pues es tan sencillo como que un par de maestros, un maestro y una maestra, explican una lección teniendo delante el alumno. El alumno tiene siempre un material impreso que va siguiendo con un texto mutilado o con algunas flechas que trazar o algo que subrayar, ¿no? Que sirve para mantenerlo en permanente actividad, ¿no? Con esos dos elementos, más luego la posibilidad de que una vez a la semana el alumnado se encuentre con el profesor, con la profesora que hace la tutoría, bueno, con esas 3 cositas, así de sencillo funciona el sistema y la verdad es que funciona muy bien.
Y hay un aspecto que me interesa destacar de una forma muy especial, porque tenéis unos cursos dirigidos a personas con discapacidad visual, por ejemplo, o a colectivos en riesgo de exclusión. ¿Cómo
¿Puedes contarnos más de este tipo de iniciativas? Porque creo que son especialmente interesantes.
Bueno, lo primero yo creo que hay que decir es que es parte de la filosofía de Radio ECA el llevar la formación a quienes no pueden tener otro medio de formación. Nació para eso, ¿no? Nació
claro.
En un momento en el que había muchas mujeres, sobre todo, que no habían acudido a la escuela, que estaban trabajando fuera, bueno, no sé, en las zonas rurales, que no tenían posibilidades de otro modo de formación, y así nació, ¿no?
Sí.
Y con la historia, pues hemos ido siempre intentando llevar la mejor formación a quienes más posibilidades tenían, más necesidades tenían, ¿no?
Uh-huh.
Descubrimos también en su momento que efectivamente las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, ¿no? Las personas ciegas sí. o las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, las uh-huh. estábamos dejando fuera,
sí.
¿no? Y pusimos en marcha un procedimiento. Yo creo que la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Las TIC, nos han permitido adaptar aquel sistema tan sencillo de la voz, el material impreso y la tutoría uh-huh. a estas personas, ¿no? Ahora mismo estamos lanzando un portal en el cual estas personas pueden tener la posibilidad de escuchar, lo digo entre comillas, la radio cuando tienen dificultades auditivas, o de ver también, entre comillas, los esquemas, ¿no?, cuando tienen problemas visuales, ¿no? Entonces hemos ido utilizando todo lo que tiene que ver con la tecnología actual de Internet,
sí.
¿no?, que se puede colgar en la red para poder hacer llegar las clases también a esas personas.
Uh-huh. Otra cosa que también nos llama la atención es que dentro del papel de la radio como papel integrador desarrolláis actividades en África. Brevemente, ¿nos puedes explicar en qué consisten estas actividades?
Bueno, yo creo que desde el comienzo ECA se puso en marcha también intentando llegar a otros países. Fíjate que en la actualidad hay unas 14 instituciones en América Latina que utilizan el sistema ECA de forma habitual, y la mayoría de ellas nacieron del esfuerzo de los maestros y maestras de ECA que o visitaban estos países o recibían en ECA, en la sede central de ECA, a profesores, a personas de estos países.
Sí.
Bueno, pues así se pusieron en marcha, ¿no?
Claro.
Y después de ese tiempo en América Latina, pues hace ahora como unos 15 años más o menos, empezamos en África Occidental, en Angola, en Guinea-Bissau, en Senegal, en Cabo Verde, en Mauritania, en Marruecos, ¿no? Uh-huh. Hemos ido pasando por todos estos países haciendo un poco lo mismo, ¿no? Enseñando a un grupo de profesionales y poniendo en marcha un proyecto similar a lo que es Radio ECA, en algunos lugares con más éxito, en otros con menos, pero en todos ellos, la verdad, con muchísimo esfuerzo y con un gusto enorme de ver cómo la gente efectivamente aprende también.
Lucas, si queremos buscaros en Internet, ¿cómo tenemos que hacerlo para ver qué cursos impartís?
Radio ECA se escribe con doble C, ¿no? Es Radio ECA todo seguido, pero en vez de una C son dos C, ECA, SSA, radioeca.org, y ahí nos encuentran en Internet.
Si preparáis algo para celebrar los 50 años, algún tipo de evento, nos invitáis, ¿no?
Bueno, estamos en ello poco a poco. La verdad es que el 15 de febrero próximo, el 15 de febrero de 2015,
uh-huh.
yo creo que a las 15:15 tendremos que
ponerlo. Ahí quedamos. Muchas gracias, Lucas López.
Venga.
Enhorabuena por el premio. Hasta luego. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are. Nos vamos con nuestra petición del oyente. Hoy le he tocado el turno a Cat Stevens, todo un referente para mí, y por eso pues no lo he dudado ni un instante. Y especialmente por el significado de la letra de este tema, If you want to sing out, sing out. Lo que viene a ser lo mismo, que si quieres hacerlo, lo hagas porque eres capaz. Que nos vamos hasta la semana que viene con nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro email. Planteadnos los temas que os interesen, poneos en contacto si sois universitarios y además músicos. Y no dejéis de decir lo que queráis decir. Nos oímos en Campus Cope. Today, you can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes.
And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, 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 you know that there are.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.